Evangelio según San Juan, capítulo 4. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes ese agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua para la vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame de ese agua, para que no tenga más sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice: vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido cinco, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Palabra del Señor. Queridas hermanas, siguiendo con el Evangelio de San Juan, hoy nos encontramos con una catequesis preciosa. Imaginad a San Juan contándoles el Evangelio a su comunidad primitiva. Y entonces, pues, escenifica un hecho de Jesús maravillosamente, como os dais cuenta. El encuentro con la samaritana, para que se lo entendieran bien, para que entendieran el mensaje. Y entonces nos cuenta, pues, cómo también con esta mujer Jesús, pues, se mostró como algo nuevo. Estamos hablando de la novedad de Jesús. Jesús es distinto. Jesús es otra cosa. A Jesús hay que entenderle de otra forma radicalmente distinta. Y entonces llega allí donde esta mujer, a un pueblo que se llamaba Sicar, a la hora sexta, es decir, justo al mediodía. Justo al mediodía, cuando el sol está más arriba y da de plano. Y llegaba fatigado del camino, Jesús, del calor. Se sentó junto al pozo y apareció esta mujer que venía a buscar agua. El pueblo estaba como a unos 800 metros del pozo, o sea, lejos, lejos. Cuando yo era pequeño, nada más salir de la escuela, en mi pueblo, siempre estaba mi abuela allí, esperándome para que coge la cántara y vete a coger agua a la fuente. La fuente que está, de pequeño a mí me parecía, pues no sé, una distancia como de aquí a la luna. Ahora cuando vuelvo de mayor me doy cuenta, pero si no es nada, si son 100 metros. Pero a mí me fastidiaba terriblemente lo de mi abuela, por eso entiendo bien a esta mujer, que no le gustara ir tan lejos a buscar el agua. Y entonces Jesús entabla con ella un diálogo en el que, bueno, pues primero le pide agua y ella dice: ¿cómo tú me pides a mi agua, siendo un judío? Los judíos y los samaritanos no se trataban. Y entonces Jesús le responde: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías agua a él. Y la mujer le responde: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Dice: es que eres tú más que nuestro padre Jacob, que dio agua para todas las generaciones, incluso para los ganados, que nos dio este pozo. Entonces aquí se entabla la discusión. Y se entabla la discusión entre lo nuevo y lo viejo. La mujer es la vieja. La mujer es lo viejo. Es la religión vieja. Es el estilo viejo. Es el Dios viejo. Es ese Dios que los judíos adoraban y lo adoraban con toda su alma, pero que en definitiva, pues, estaba moribundo. Estaba moribundo. Y ya no les daba vida. Realmente, la vida de esta gente en tiempo de Jesús era muy precaria, la vida religiosa. Los grandes, los, digamos, fariseos, saduceos, se habían metido en una casuística moral terrible. Todo era moralismo, todo era voluntarismo. Que si es pecado esto, que si no es pecado lo otro, que si es pecado comer espigas el sábado, que si no es pecado. Pero todo eso desde una casuística, como digo, de la razón racional. El corazón estaba fuera de Dios. En espíritu y en verdad, nada. El corazón estaba en otro mundo, estaba en otra realidad completamente distinta. Entonces, cuando hablamos de esto que estamos hablando, pues yo no quiero que esto sea una explicación catequética del pasado. No, no. Es que tú eres la samaritana. Es que tú eres la que estás hablando con Jesús, o mejor dicho, es Jesús el que está hablando contigo. Porque tú, sin darte cuenta, pues eres de las del pozo. Tú, sin darte cuenta, la palabra de Dios siempre entabla un diálogo con el hombre, un diálogo contigo. Y es Jesús que se dirige a ti, y se dirige a ti y te dice, dame de beber. Y te ofrece su agua, pero tú no acabas de entender el agua de Jesús. Y entonces vives de la tuya, vives de tu agua, vives de tu pasado, vives de tus principios, vives de tus tradiciones, vives de tu cosa. Yo no sé de lo que vive cada uno. Al principio se habla así como muy genéricamente. Veremos cómo Jesús se va a meter mucho más en profundidad a lo largo de este pequeño comentario. Jesús te va a preguntar por cosas muy íntimas. A ver cómo le respondes. Te va a preguntar por cosas muy íntimas. Empezamos con agua, pero vamos a terminar con algo mucho más profundo que el agua. Entonces, ¿eres tú más que nuestro padre Jacob? Decía la judía. Bueno, no era judía, era samaritana, pero de religión judía. Lo único que no aceptaban adorar a Dios en el templo de Jerusalén, sino que aceptaban únicamente adorar a Dios en otro monte que tenían ellas, que eran ellos, que eran el monte Garizim. La raza esta de Samaria era una raza que venía de la época de la ocupación de los caldeos, y que hablaban arameo. Es decir, también los judíos hablaban arameo, pero era como una lengua antigua, no fácilmente de entender. Y era una raza muy suya, no se mezclaba con nadie. Los samaritanos fueron desapareciendo precisamente por eso, porque no se mezclaban con nadie, y fue degenerando la raza samaritana. En tiempo de Jesucristo todavía había, vamos a ver, un territorio bastante amplio, relativamente, claro, porque Palestina es pequeña. Y entonces no querían saber nada de los judíos, pero resulta que Samaria está entre Galilea y Judea. Galilea al norte es judía. Judea al sur es donde está Jerusalén, y entre medios está Samaria. Era la región cuya capital era Samaria. Entonces, la llave la tengo yo. Está cerrada la de fuera. Entonces, pues, ¿qué decía? Que estaba entre medias Samaria era la capital de Samaria. Samaria era la región, por decirlo así, ¿no? Y entonces, pues, tenían que pasar los judíos para ir de Galilea. Jesús, que era galileo, bueno, nació en Belén, pero vivía en Galilea. Tenía que pasar siempre, para ir a Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. Y entonces, pues de ahí viene el hecho de que se encontrara con esta mujer. Entonces él, pues, le decía esto, dame de beber. Ella se resistía desde su mundo viejo, desde sus tendencias, desde sus situaciones, desde el hombre viejo, en una palabra. Desde ese hombre viejo del que todos nosotros, pues, tenemos gran parte. Y Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua tuya, todo el que beba de tus tradiciones, de tu religiosidad, de tu estilo, de tu Dios, de tu forma de vivir, vas a tener siempre sed, no te vas a llenar nunca. El que beba del agua que yo le dé, dice Jesús, se convertirá en un surtidor para la vida eterna y no tendrá jamás sed. A esta mujer parece que le resultaba interesante el diálogo de Jesucristo, pero todavía no tenía fe, todavía no tenía Espíritu Santo. Y entonces le dice así como quien dice: Señor, dame de ese agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Ella estaba todavía en su plano, ella estaba en el plano humano y estaba pues sencillamente discutiendo con un judío una cosa que no entendería muy bien. Por eso cuando el judío le decía: es que yo te voy a dar otra agua, y ella no sabía muy bien de qué hablaba todo eso. Por eso le dice así un poco diciendo: bueno, pues dame ese agua tuyo, que no creo que tenga, no creo que sea para nada mejor que nuestra agua, la del pozo de Jacob, pero dame un poquito de ese agua. Y entonces Jesús, para darnos el agua suya y para que entendamos el agua, Jesús tiene que penetrar un poco más profundamente en nuestra vida, porque nuestro hombre viejo tiene muchos recovecos. Nuestro hombre viejo está metido ahí en el fondo de nosotros mismos y no es fácil, no es fácil llegar. Y no solamente no es fácil llegar, es que no es fácil muchas veces que tú misma te conozcas a ti misma y conozcas a tu hombre viejo. Pues no lo sabes. Pero Jesús, para darte su agua, primero hace una terapia, una sanación profunda. Quiere hacer una sanación profunda en ti. Y entonces es cuando Jesús le dice a esta mujer: vete a casa y llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Dice Jesús: no, pero has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Vete, llama a tu marido y venid los dos acá. Entonces la mujer evidentemente ya empezó a temblar. Empezó a temblar porque la cosa se ponía fea. Jesús estaba metiendo más allá de la cuenta en su propia vida, y ahí es donde los hombres nos defendemos como gato a panza arriba. Ya estaba en su intimidad, ya estaba en lo más profundo de sí mismo, de sí misma. Y entonces, pues, además Jesús lo hizo muy bien, porque dice: ven acá con él, ven acá con él. No le dijo, por ejemplo: vete a tu casa y expulsa a tu marido de casa. No. No, porque Jesús sabía perfectamente que si esta mujer vuelve a su casa y expulsa a su marido de allí, al que no era su marido, él la va a convencer y le va a decir: por favor, yo te quiero mucho, yo soy tal, yo soy no sé cuánto. Se va a reblandecer el corazón de la mujer y ya no vuelve al pozo de Sicar para nada. Porque las cosas de este mundo son así. Son muy halagadoras y son muy melosas. Y se te meten en el alma y lloran cuando las abandonas. Anda, que no te costaría a ti entrar aquí de monja, que no te dirían tus padres a lo mejor dónde vas, que no te diría tu familia, que no te dirían tus amigos, pero ¿tú qué haces? No es fácil despegarse del hombre viejo, no es fácil despegarse de la situación vieja, no es fácil, pero no solamente porque los demás no nos entiendan, es que no nos entendemos nosotros a nosotros mismos. Es que el camino del espíritu tiene que luchar con la carne de cada uno, y sabéis muy bien que la carne es atea. Nuestra carne humana es atea, no quiere nada con Dios. San Pablo llega a decir al principio de la carta a los romanos que la carne humana engendra odio a Dios, no quiere saber nada de Dios. Por eso vamos a tener toda la vida, y no solamente dentro de una orden religiosa contemplativa, sino como cristianos, una pelea terrible entre la carne atea y el espíritu dentro de ti. Por eso tendrás días en que el espíritu vuele dentro de ti, pero tendrás días en que la carne se imponga y rechazarás todo y encontrarás aburrido todo. Y por muy bien que cantéis en coro, habrá días que estás hasta las narices de cantar. Habrá día que no soportes el ensayo, que no soportes la sexta, ni la tercia, ni la nona. Habrá días que... ¡buah! ¡Qué horroroso! ¡Qué horroroso! Porque tu carne quiere cantar otras canciones. Tu carne quiere cantar de otra forma. Tu carne quiere ser de otra forma totalmente distinta. Es atea. No le gusta cantar en un coro detrás de unas rejas. Aunque esté fuera de las rejas, es igual, porque eso vale para todos. Esto es un principio evangélico que vale para todos nosotros. Es muy fácil decir: qué bonito, qué monas son estas monjas, qué encantan, qué guapas, hay muchas jóvenes, mira qué bien, qué hábito más bonito tienen, lástima de un turbarán que las pintara. Sí, sí. Y eso es muy fácil decir desde fuera y algunas veces desde dentro. Porque después otros días estáis bien. Otros días en que el espíritu pues da un poco de calorcillo, como decía San Juan de la Cruz, pues te elevas. Te elevas, estás elevada. No quieres ni salir de la iglesia. Estás allí muy contemplativa, muy, muy, muy tú dentro de ti mismo. Y dices, Señor, gracias. Y eso, y a los dos días ya no eres la misma. La lucha entre la carne y el espíritu es terrorífica. Pero no olvidéis nunca que vuestra carne es atea. Y no olvidéis nunca porque, que no lo digo yo, que lo dice San Pablo, en la carta a los romanos, que no solamente es atea, es que puede haber ateos que no odien a Dios, pero es que la carne engendra odio a Dios. Leed el capítulo 8 de la carta a los romanos, y allá por la octava o novena o décima línea veréis cómo San Pablo te dice que tu carne engendra odio a Dios, no quieres saber nada de las cosas del espíritu. Y como el espíritu se va imponiendo poco a poco, pues resulta que la carne llega un momento en que va a chillar. Que va a chillar. Y vas a entrar en crisis. Y vas a tener problemas. Y vas a tener todo esto. Entonces Jesús, que sabía muy bien todo este tema, a esta mujer que tenía carne, atea también, le dice, llama a tu marido y ven acá. En la misma carne le tocó. En el centro de esa dimensión carnal que tenemos los hombres. Que la dimensión carnal, no creáis que lo carnal es solamente, qué sé yo, lo afectivo, lo sexual o algo de eso. No, lo carnal es toda nuestra dimensión humana que no es del espíritu. Hasta la inteligencia es carnal. Y hasta la voluntad es carnal. Y la psicología pertenece a la carne, según San Pablo. Es decir, la razón tampoco le gusta a Dios. Prefiere pensar otras cosas. Y la voluntad, que tiene como objeto el bien, no le gusta mucho el bien supremo que es Dios. Prefiere otros bienes más pequeños y más cercanos. O sea que todo el mundo busca la felicidad, pero ¿en qué bien? ¿Dónde pone el bien? Porque la felicidad nos viene del bien. Pero ¿en qué ponemos nosotros la bondad? ¿En qué ponemos nosotros el bien? Pues a esta mujer le pasaba algo de eso. Estaba la mujer y Jesús, pues los diálogos con Jesús son terribles, porque Jesús es el Espíritu. Y entonces te pregunta hoy a ti, y nos pregunta siempre, ven acá con tu marido. Y tú le dices, pues mira, no tengo marido. Ella escudándose, claro, no tengo marido. ¿Cómo que no? 5 has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido, pero le tienes. Y ven acá con él. Y no le expulses en casa, porque en casa no lo vas a expulsar. Porque la carne no solamente es atea, sino que es poderosa. Y tú no vas a poder expulsar a tu marido, porque tu marido se va a poner de rodillas y te va a gemir, y tú no vas a tener corazón para dejarlo. Entonces ven acá. Yo sí puedo hacer esto, y puedo hacerlo de tal forma que hasta los dos quedéis bien, pero tiene que ser aquí conmigo. Ven acá, ven acá. Nosotros no nos podemos librar de nuestras intimidades y de nuestras cosas. Tenemos que ir a Jesús. En Jesús es donde podemos encontrar la sanación. Entonces, pues, ella ya, cuando vio que el tema resultaba peligroso, porque el tema le resultaba peligroso, y esto es muy típico también de la orden dominicana. ¿Sabéis lo que hizo? Dominica pura. Como si fuera dominica esta mujer. ¿Sabéis lo que le hizo? Pues salir del plano vital. Salir del plano vital. Para escapar, cambiar de conversación. Un cambio de tercio, cambiar la conversación. Y le dice, simplemente para no faltar a la educación, veo que eres un profeta. Y a renglón seguido le espeta una pregunta intelectual. ¿Dónde hay que adorar? ¿Aquí o en Jerusalén? Vosotros decís que en Jerusalén y yo digo que aquí. ¿Dónde hay que adorar? Ella encantada de querer llevar a Jesús a ese terreno para que le dejaran para los maridos. Y nosotros hacemos mucho eso, los dominicos hacemos mucho eso. Salimos de la realidad con una facilidad hacia la intelectualidad. Y ahí en ese campo, bueno, es genial el estudio, es genial el doctorado, es genial todo esto, como no toda mi vida. Y tus maridos siguen ahí, intocados, intocados. Porque el Señor te lo está diciendo a ti. Es que vosotras me diréis, esta joven está mirando con arca, como diciendo, yo es que no tengo ningún marido. ¿Que tú no tienes maridos? 5 has tenido, o 500. Y todavía tienes unos cuantos en este momento. Vaya que si tienes maridos. examínate dentro a ver cuántos rollos tienes, cuántos apegos, cuántas cosas interiores que realmente te están atando, que realmente no te dejan ser libre delante de Dios. Claro que tienes maridos, tienes muchos maridos. Y el Señor te dice, ven acá con tus maridos, a mí. Y tú te resistes, claro, porque tus maridos les quieres mucho. Les quieres mucho. Y como les quieres mucho, pues te cuesta. Son maridos de tu carne. Ahí están. La verdad es que, pues mira, cada uno los conoce. Cada uno sabe los que tiene. Cada uno sabe qué cosas son las que no le dejan entrar en profundidad en el camino del Señor. Parece que nada. Os contaba ayer de aquella monja, o antes de ayer, no me acuerdo, que aquella monja que cuida a los hermanitos de los ancianos desamparados, que es de los hermanitos, y que pasándose toda la vida cuidando a esos pobres viejecitos, yo cuando le hablo del Espíritu Santo, digo, ay, no, que tengo mucho miedo al Espíritu Santo. Que tengo mucho miedo al Espíritu Santo. Digo, pero ¿cómo es posible que dando tu vida por estos ancianos tú tengas miedo al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que guardas ahí? Algo tienes que tener que tú no quieres soltar por encima de nada. Algún marido. Algún marido tienes que tener, yo no sé cuál será. Y todavía no me ha dicho qué marido tiene. Suponiendo que sea uno solo. Suponiendo que sea uno solo, pero cuando me diga los maridos que tiene, está en principio de... Está en principio de salvación. Pero no me los ha dicho todavía. Pero yo ya le he dicho. Yo ya como Jesucristo le he dicho, eso es que tienes maridos. Y ella me decía por teléfono, pero ¿de qué me estás hablando? Si soy la superiora, como si eres... Como si eres la madre general, me da exactamente igual, pero también la madre general tendrá sus maridos. ¿Qué es lo que hace que tú tengas miedo al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que nos hace para que nosotros tengamos miedo al Espíritu Santo? Cuando uno se abre al Espíritu, y al Espíritu uno se abre en actitud de obediencia, entonces es maravilloso. Porque de una forma u otra te has liberado de los maridos. No que te hayas liberado de la pobreza, no que te hayas liberado de las faltas, no que te hayas librado de querer a tus maridos. No, no. Pero se los puedes entregar al Señor. Puedes ir con ellos donde el Señor. Y le dice, Señor, mira, no me puedo librar de esto. De este orgullo que tengo, de esta soberbia, de este afecto, de este cariño, de esta forma de ser, de querer ser así. Yo no me puedo librar de esto. Pero yo quisiera librarme. Te los entrego. Porque el problema de los maridos como esta señora es que no querer entregarlos. Pero si tú se los entregas al Señor y quedan bajo el dominio del señorío de Jesús, como nos dice San Pablo también en otro lugar, pierden su poder. Aunque sigas tú por ahí, hasta cuando Dios quiera, siendo pobre, porque Dios no te va a sacar de tu pobreza en toda la vida. Pero el problema está en el corazón. Tú los puedes entregar. Y tú puedes decir, Señor, yo quisiera perdonar. Yo quisiera que se me quitara este rencor, pero no puedo, porque a esa persona la odio. Esa persona me ha hecho muchísimo daño. Y entonces mi corazón no puede. Y tienes un marido muy fuerte. Yo quisiera perdonar, pero no puedo. Pero si tú no te aferras y vives de eso, porque también se vive del pecado, pues entonces se los entregas a Jesucristo y tu corazón se queda liberado ya. Entonces te abres, te puedes abrir, y donde el Señor poco a poco va entrando. Va entrando, va entrando. Y sin saber cómo, pues resulta que según va pasando el tiempo, dice, anda, pues mira, yo aquello que en aquel momento era tan aficionado. El marido es aquello que te da vida, aquello de lo que está sacando vida, que es lo que buscamos los hombres. Aquello que te da vida en este momento, si no tuviera esto me moriría. Eso es un marido. Y entonces hay que llegar, el Señor quiere que lleguemos a un momento en que digamos, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa. Para eso está la obediencia, que la obediencia machaca el corazón del hombre, el corazón de carne. Y con la obediencia pues vas caminando hacia Jesucristo, los caminos de Jesucristo. Y entonces, claro, pues, el Señor se aprovecha muy bien de esto para que tú, pues, puedas seguir siendo seguir caminando hacia arriba. Y cuando te mandan una cosa te parece absolutamente irracional. A mí cuando me mandaron de Conde de Peñalver, que llevaba 10 años de párroco allí, una parroquia grande en el centro de Madrid, 5 líneas de metro a la puerta, súper comunicado, súper bien, gente más o menos maja, gente no sé cuántos, con una, bueno, pues una cantidad de gente, y de repente me dicen, cuando cumplí el 10º año que ya terminaba, a Móstoles. No había estado nunca en Móstoles. A mí me sonaba Móstoles como el fin del mundo, claro. Lo llaman el más allá. En Madrid, Móstoles es el más allá, porque la mayoría de los madrileños no sabe dónde está Móstoles. Y Móstoles es 2 veces más grande que Burgos. Pero no saben. No sabéis la angustia que me entró. Me avisó el provincial un año antes. Y aquel verano me entró una angustia de ir a Móstoles. Digo, ay Dios, esta sí que sería. Y al principio pues te vienen las tentaciones de decir, no. Voy a poner mil disculpas. Pero después, si estás un poco abierto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y pasó todo el curso y como no me volvieron a decir nada, creí que se les había olvidado. Y yo estaba muy contento y muy tranquilo ya cuando de repente viene el siguiente verano y ¡bum! De nuevo. Me volvió la angustia otra vez, toda entera. Otra vez el tema, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Ya en el segundo verano, el Señor me decía, que yo te precedo, que yo estoy en Móstoles antes de que tú llegues, que te estoy esperando. Eso me consolaba, que os precedo en Galilea. A cualquier sitio donde tengas que ir, por razón de la obediencia, está Jesucristo antes que tú. Ha llegado allí, te está esperando. Y ya verás cómo te va bien. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo, pero yo lo veía clarísimo. No tengo más remedio que obedecer. Si no obedezco, ¿qué predico yo al día siguiente? ¿De qué hablo yo a la gente? ¿De qué Cristo? Si yo no, ya no tengo a Cristo. Porque yo si sigo en Peñalver y Cristo está en Móstoles esperándome, ¿de qué Cristo hablo yo? ¿Cómo predico yo de Jesucristo? Pero la carne, qué angustia, qué cosa, qué no sé cuánto. Y entonces pues me fui a Móstoles. Llevamos 6 años. El primer año vivimos en la avenida de la Constitución número 13. A mí me molestan mucho los ruidos por la noche. Soy un neurótico terrible desde que en un colegio mayor en Suiza, un año estuve y todos los estudiantes me despertaban cuando llegaban a la 1, a las 2, a las 3. Bueno, y entonces cogí como una neurosis de eso. Y si hay ruidos por la noche no duermo. No duermo nada. Y me ponen en una habitación y abajo, en el patio de abajo, lleno de gallinas, de pavos y de pavos reales y árboles encima. Cuando un pavo real se sube en árbol parece un jumbo y están cantando toda la noche con esa voz ronca de caña hueca. Y después era un criadero de pollitos, pero sueltos, y los pollitos entonando todos cuando llegan a la pubertad, entonando su canto, horrorosos, como todavía un gallo crecido canta bien, pero ahí el kikikriki de los que... escuchando el ensayo de... Y yo por la noche, las primeras noches sin poder dormir, y el Señor me decía que esto entra también dentro de la obediencia, ¿no?, de estar en Móstoles. Bueno, por fin nos trasladamos a otro piso, etcétera. Hora y cuarto todos los días para ir a Madrid. Unos aburrimientos en los autobuses. Y todo esto. Y qué pérdida de tiempo, Dios mío, qué pérdida de tiempo más terrible. Hasta que venía el Señor y decía, es que el autobús también es parte de la obediencia. El autobús es parte de la obediencia de ir a Móstoles. Es parte, digo, anda, el autobús también. Oye, Luis. Entonces me parecía la cosa, pues o sea que no hay nada que no se saliera de la obediencia, no se saliera de Jesucristo. Vale. Pues esta señora de la que estamos hablando, muy dominicana ella, como os digo, a Jesús no quería nada de todo este rollo que os estoy hablando. No. Una pregunta intelectual, vamos a discutir, porque no hay cosa más bonita que discutir, porque discutiendo estás 3 horas hablando y no dices nada, y para nada se toca tu vida. Tenga razón o no tenga razón, todos aquí. Tu vida sigue, tus maridos, una discusión no te toca ni uno. Siguen ahí todos, tranquilitos. Y después de discutir, aunque no hayas tenido razón, vas con tus maridos y te consuelan. Estamos muy acostumbrados a discutir. Pero no solamente del tractor que tiene que arar nuestra huerta, si es que tenéis tractor ahora. Pues me acuerdo que hace 23 años, cuando estuve haciendo ejercicio, discutisteis un día por el tractor. No solamente por el tractor, es que discutimos por las cosas de Dios. Elevamos la religión a categorías intelectuales. Y hablamos de Dios, y Dios para arriba, y Dios para abajo, y cómo tienen que ser las cosas. La razón metafísica, la razón estética, la razón moral, la razón, todas las razones hay en nosotros. Y tu corazón sigue intocado. Y te puedes pasar la vida entera de religiosa sin que nadie te toque los maridos. Ay, es que hay que cumplir las constituciones. Sí, mira, después de cumplir todas las constituciones perfectísimamente y ser una santita según las constituciones, los maridos quedan dentro. Las constituciones, ni ninguna ley es capaz de quitar a los maridos, se agazapan ahí dentro. Se la zapan. No es solo cuestión de cumplir todo, porque es que los maridos quedan ahí dentro. Es otra cosa. Por eso es más importante en estos tiempos, sobre todo, predicar el Evangelio que predicar las constituciones, porque quedan ahí los maridos agazapados. Y mucho menos, y mucho más cuando tenemos nosotros la capacidad que tenemos, pues para intelectualizar las cosas, para... No hay cosa más interesante para muchos dominicos y dominicas que venga un predicador que te hable a la cabeza. Saca los cuadernos, lo escribes todo, primero, segundo, tercero, al final, después vas a la habitación y te lo lees todo, te instruyes, te formas. Dices, qué bien, pero los maridos intocados. Cuando se habla a la cabeza, cuando se dan teorías, por muy bellísimas que seas, por muy geniales que sea el predicador o el conferenciante de turno, todo queda en la cabeza, no te llega al alma. Y Jesucristo dice, van a estar con tus maridos. Pero ella no, ella quería ir a ese terreno, al terreno de lo neutral, porque lo intelectual es neutral. Son ideas, que tú piensas distinto que yo, vale. Pero el terreno de la vida, que es el terreno de los maridos, es un terreno muy distinto. Entonces, claro que necesitamos un enfrentamiento con Jesucristo, o sí que necesitamos un descubrimiento de Jesucristo, un tú a tú con Jesucristo. Ven acá con tu marido, ven acá, no vayas a hacer un cursillo para ver cómo se expulsan los maridos. Primero, nadie te va a dar ese cursillo, no existe en todo el elenco de programas ni de veraniegos cómo se expulsan los maridos de casa. No, nadie te va a dar ese cursillo. Porque los cursillos son todos naturalmente intelectuales. Está bien, tienen su función, evidentemente, y a su nivel. No digo yo que no, pero unos ejercicios espirituales van más directos. O mejor dicho, el Evangelio va más directo, va a la vida, va a los maridos, va a la realidad más profunda de ti mismo. Y entonces a mí me hace mucha gracia cuando esta señora pues le dice a Jesús eso. Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Queriendo llevar a Jesús a ese terreno, Jesús le dice, créeme, mujer. Ya no se pone a discutir más con ella, porque evidentemente ella le quería llevar a un terreno y él no quería entrar en ese terreno, pero tampoco estaba capacitada para más. Jesús no le podía decir ya. Ya el hecho de los maridos ya es una cuestión de sanación. Ya es una cuestión de sanación que tú se los tienes que entregar al Señor, porque muchas veces el Señor se adelanta, porque es gratuito, porque es su gracia. Y lo mismo que se adelantó en San Pablo y le tiró del caballo, pues se adelantó con esta mujer y la sanó. Y después, al final de este evangelio, sabéis muy bien que fue a decírselo a la gente. Me he encontrado con un hombre tal, 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 y después escucharon a Jesucristo y dijeron, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, creemos porque nosotros mismos hemos oído y visto que este es el Salvador del mundo. Y entonces Jesús le dice eso, créeme, mujer. Cuando Jesús, cuando la mujer esta quiere sacarle a Jesús de la vida para llevarle a lo intelectual y ahí discutir un rato y después separarse tan tranquilos y cada uno que siga con su marido, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Pero llega la hora, ya estamos allá, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. En espíritu y en verdad significa, fundamentalmente, el espíritu es el principio de... El espíritu es el principio de la vida. Adorar al Padre en espíritu significa acoger la fuerza de Jesucristo resucitado, que lo que, como suele decirse, lo que el que tuvo, retuvo. Si lo hizo cuando era Jesucristo histórico y carnal, más resucitado su espíritu viene ahí, al centro de tus maridos, al centro de tu propia realidad. El espíritu no viene a darte teorías, el espíritu no viene a decirte cosas bonitas, el espíritu viene a quererte ahí, en tu marido, en tu pecado, en tu realidad, en tu porque lo que quiere es tu corazón. El Espíritu Santo no viene a instruirte, el Espíritu Santo viene a convertirte. El Espíritu Santo viene a cambiar el corazón, a hacer una metanoia, como dicen los griegos, a hacer un cambio ahí en tu corazón. Yo una vez que pasé por Atenas me hacía mucha gracia, porque veía la palabra escrita en griego, metanoia, oil, por todas partes. Y al principio no caía yo, hasta que me di cuenta después que era cambio de aceite, talleres de coche para cambiar el aceite. Y esa palabra que para nosotros en la teología suena mucho, la metanoia, que es un cambio, que es una conversión. Claro, ellos en la vida ordinaria pues cambiar el aceite del coche. Pues es el aceite lo que tienes que cambiar. La metanoia significa cambiar tu aceite. El aceite ya sabéis que es el Espíritu Santo. Entonces, ese aceite viejo o vieja que tienes dentro de ti, cambiarla por el Espíritu Nuevo, por el aceite nuevo del Espíritu Santo. Adorar al Padre en espíritu y en verdad es adorarle desde el corazón, desde las entrañas, desde la vida, desde la obediencia, desde la realidad profunda en la que tú puedes descubrir a Dios y lo descubres ya como vital, como algo que da vida, como algo que nada ni nadie te lo podrá arrebatar, porque ya es parte de tu propio corazón, parte de tus propias vivencias, parte de tus propios sentimientos. Y entonces, pues mira, yo me alegro mucho de haber ido a Móstoles, la verdad. Mucho, pues porque, bueno, pues mira, sigo en Móstoles, ¿eh? Y Móstoles no es Peñalver. Algunas veces cuando voy a Peñalver todavía me entran algo así como nostalgias de aquellas calles y nostalgias de aquel pasado, pero no mucho. No mucho. Ya han hecho a la nueva realidad, incluso en la carne, incluso carnalmente, porque al final el Señor te demuestra que no es tan fiero león como lo pinta. Y que teniendo su fortaleza y su presencia, y teniendo fe y sabiendo que... Porque a mí, algunas veces al principio me preguntaban, ¿estás a gusto en Móstoles? Y hombre, la palabra a gusto, eres feliz en Móstoles. La palabra feliz no sé yo, pero sé que estoy donde tengo que estar. Y sabiendo que estoy donde tengo que estar, me bastaba. Y entonces ya sacas felicidad de las cosas, libas felicidad de las cosas como las abejas vivan el néctar de las flores. Vas sacando el propio Señor, el propio Espíritu Santo te ayuda. Adorar en espíritu y en verdad significa adorar desde la vida, desde la verdad del hombre, desde donde se saca vida. Porque los hombres vamos detrás de la vida de una forma terrible. Donde hay vida, donde sacamos vida, donde se nos da vida, la vida está muy identificada con el amor, claro. Allí estamos, pero desde los pequeñitos hasta los viejecitos. Donde encuentras afecto, cariño, amor, vida, donde hay cosas que te interesan en lo profundo de ti mismo, allí es donde tú estás a gusto. Donde todos estamos a gusto. Y encontrar a Dios ya, incluso en un momento dado, dueño de nuestras decisiones, dueño de nuestra propia carne, dueño de nuestros maridos, pues la verdad es que es muy bonito. Y entonces, pues puedes ir llegando a la culminación de tu propia vocación y de tu propia vida. Que el Señor os libere de todos vuestros maridos.